Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Portal Flamenco.
El universo del flamenco con Luis Ibarra.
Bienvenidos a Portal Flamenco. Olé de nuevo a todos. Bienvenidos a un nuevo programa dedicado a las novedades discográficas y un programa en el que tendremos a un invitado. Hoy programa Portal con entrevista. Recibimos, en mi opinión, a uno de los músicos más interesantes del panorama actual del flamenco. Un gran guitarrista, compositor, que ha hecho música propia, pero ensanchando las raíces, cavando bien hondo allá por el siglo XIX y principio del XX para encontrar otros entresijos en la guitarra flamenca de concierto. Entre sus referentes hay muchos. Uno de ellos, desde luego, es el madrileño Ramón Montoya. Para poner un punto de partida a este programa, vamos a ver qué otros grandes músicos como Enrique Morente han hecho cosillas alrededor de la música de Ramón Montoya. Cosillas o grandes cosas, como hizo Enrique Morente en el disco El Pequeño Reloj, donde a través o alrededor de la rondeña de Ramón Montoya construye todo un castillo de música que suena así.
Thank you.
2003, el disco El Pequeño Reloj, Enrique Morente recuperaba la grabación original de Ramón Montoya, aquella rondeña en una tonalidad única que pasaría a la historia, que marcaría al resto de guitarristas. Pues alrededor de ella creaba esta música, una novedad también, puesto que no era del todo habitual en el 2003 poder coger una pista original y alrededor de ella crear toda una belleza armónica indudable. Pues ahora sí, vamos a recibir al invitado de hoy.
Portal Flamenco con Luis Ibarra.
Maestro del cante ha escrito lo siguiente acerca de nuestro invitado de hoy. Después de haber trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional con los mejores guitarristas de mi tiempo, empezando por Niño Ricardo y pasando por el genial Paco de Lucía, doy fe de la enorme capacidad guitarrística de Alejandro Hurtado, quien nos acompaña. Y no me cabe duda, continúa, de que está llamado a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la guitarra flamenca. Esto lo escribía Fosforito, lo decía Fosforito, en torno a la guitarra, al toque de Alejandro Hurtado. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, Luis.
¿Pesan esas palabras viniendo de alguien, seguramente uno de los pocos, que ha sido acompañado por Paco de Lucía y por Niño Ricardo y que hoy vive para contarlo?
Pues la verdad es que sí, que diga estas palabras el maestro Fosforito, pues es una alegría. Hace años, no sé si recuerdo, 2017, hicimos un homenaje, se titulaba Nazareno y Olivares, un recorrido sobre su obra, y bueno, ya el maestro dijo esas palabras en ese momento, ¿no? Que yo era muy joven y la verdad que estar con el maestro, me acuerdo que compartíamos ratito de guitarra, me ponía alguna facetita que le enseñó Alberto Vélez y algunos guitarristas. Así, ¿no? Y bueno, él ha estado con todos, ¿no? De hecho, cuando ganó el concurso nacional le tocó el Niño Ricardo, por ejemplo, ¿no? Y para mí es un honor, ¿no? Que él diga estas palabras sobre mí.
En el flamenco parece que uno casi siempre es promesa. Alejandro Hurtado, desde luego, es una realidad desde hace un tiempo a esta parte. Tú tienes el Bordón Minero, acabas de presentar tu tercer trabajo discográfico. Algunos te habrán conocido también como guitarrista de acompañamiento con Maite Martín, con Miguel Poveda. Has estado hace muy poquito con Patricia Guerrero. Has tocado en solitario en citas muy importantes, desde la Suma Flamenca, la Bienal de Flamenco de Sevilla, en los festivales de la guitarra de Sevilla, de Granada, de Córdoba. Digamos que hay una trayectoria amplia. Yo detecto, no sé si tú también, un antes y un después con el disco Maestro del Arte Clásico Flamenco. ¿Qué sucedió allí? No sé si encontraste una beta para empezar a trabajar en torno a la guitarra flamenca con carácter historicista de una manera diferente. ¿Qué sucedió ahí?
Bueno, ese disco fue algo curioso porque la verdad que no lo tenía planteado. Fue algo casual. Es cierto que yo desde siempre pues soy muy aficionado a la guitarra antigua, me ha interesado mucho pues conocer, ¿no?, ese material musical que dejaron los maestros, y yo ya estaba grabando Tamiz, el primer disco de composiciones propias, el segundo dentro de mi discografía como solista, y claro, cuando visité el archivo de Rodrigo de Zayas aquí en Sevilla, cuando me enseñaron esas partituras, que bueno, ahí están escritas o transcritas casi todas las falsetas que tocaba Manolo de Huelva, tanto las suyas como las que él tocaba de otros maestros, como Paquirri el Guanter, el maestro Patiño, que de hecho está muy bien indicado en esas partituras. Claro, este hombre me mostró las guitarras, me propuso grabar con ellas, y claro, eso en el flamenco es algo poco común, quizás en música antigua, en guitarra clásica también, pues el hecho de grabar con guitarras históricas es algo más común, quizás por conservar, ¿no?, o plasmar pues ese sonido, ¿no?, de, yo qué sé, de una tiorba, de un laúd barroco, ¿no? Pero esto, en flamenco, Manuel Cano sí que grabó con una guitarra de Ramón Montoya en los años 60, la otra guitarra que él tocaba, que le llamaban la Pepita Jiménez. Entonces, claro, bueno, yo me metí en ese proyecto porque me hacía mucha ilusión. Dije, bueno, vamos a dejar grabado pues estos toques con esta sonoridad, ¿no?, de estas guitarras tan, tan especiales. Y tampoco tenía intención de rodarlo eso en directo, ni mucho menos. Pero claro, cuando lancé el disco, pues muchos programadores se interesaron. Y es cierto que quizás en el mundo de la flamencología, de la investigación, pues llamó mucho la atención. Y es verdad que ha habido un antes y un después, ¿no?, después de ese disco. Y bueno, yo siempre en mis conciertos, que es algo poco habitual, Mario Escudero, por ejemplo, sí lo hacía, pero guitarristas actuales, bueno, Rafael Riqueni también, ¿no?, el hecho de no tocar un programa solo de música propia, porque es cierto que la guitarra flamenca o el flamenco en general está obligado de alguna manera a seguir aportando, seguir recreando dentro del género, ¿no? Pero en la guitarra flamenca yo creo que es interesante acordarse. Y en un programa de concierto, pues yo creo que está muy bien recordar a todos los maestros, ¿no? Cada uno, pues, con lo que se sienta más identificado. Y bueno, y a raíz de esto, pues, es verdad que he estado pisando muchos festivales, muchos escenarios. Y la verdad que me alegra mucho porque, aunque yo estaba acompañando a Maite Martín durante 4 años, he acompañado al baile, en fin.
Con Rubén Olmo también has estado, con muchísimos compañeros.
O sea, un poquito todas las facetas, ¿no?, que requiere la guitarra. Flamenca, pero yo me siento guitarrista solista, ¿no? Y me siento muy feliz de poder estar en un escenario solo o con compañeros, ¿no? Y poder también plasmar mis composiciones en base a siempre al legado que estos maestros nos han dejado y que, por ejemplo, maestros como Rafael Riqueni defiende, ¿no? La guitarra flamenca desnuda y con todas sus características, ¿no?
Vamos a escuchar Renacer, la petenera.
Thank you.
disfrutábamos de esta petenera renacer.
Parece como que esa guitarra es algo que tienen que hacer, que han de hacer los alumnos, ¿no? Tocar a lo mejor algo de un tema de Paco de Lucía, una composición, y una vez que ya la dominan, la olvidan y no la llevan en su repertorio, ¿no? Cuando esto es al contrario, un guitarrista profesional de primer nivel, pues en su repertorio lleva una pieza, del mismo modo que se interpretan desde la música clásica piezas de Bach o de cualquier músico. Tú en ese proyecto tocabas, como decías, la guitarra La Leona de Ramón Montoya, tocabas las guitarras originales, también la de Manolo de Huelva, después llega Tamiz y ahora llega El Primer Llanto. ¿Por qué otro disco relativamente cercano a Tamiz? Supongo porque estaban las composiciones, no sé si es un disco creado con concepto de disco en el sentido que ibas en una dirección, simplemente tenías una serie de composiciones y pensaste que eso en su conjunto hacía un disco. ¿Cómo surge este Primer Llanto?
Bueno, este nuevo disco surge un poco a raíz de los anteriores, ¿no? Porque, claro, cuando me meto en profundidad a raíz de este disco de maestro del arte clásico flamenco, me pongo a probar, a buscar guitarras históricas, a investigar con el material de las cuerdas con los que se tocaba en aquel entonces. Recuerdo, vamos, cuando apareció ese disco, un aficionado de Jerez que se llama Miguel Navas me preguntó que con qué cuerdas había grabado ese disco. Y bueno, le dije que unas cuerdas de nylon, ¿no? De hoy en día, ¿no? Y me dijo que hoy se seguían fabricando cuerdas de tripa y seda. Entonces, eso se me abrió, vamos, me llamó mucho la atención y se me abrió un universo ahí porque, bueno, me puse a investigar, me puse a probar con ese tipo de cuerdas y dije, bueno, con estas cuerdas, digamos, a partir en los años 47, 48 más o menos, la cuerda de tripa y de seda queda, en desuso y empieza a utilizarse el nylon y
se
demás.
Bueno,
fue por la Segunda Guerra Mundial, porque digamos que la tripa se utilizaba para las curas y todo eso. Entonces cada vez había más escasez de ese material y ya pues el nylon fue Andrés Segovia el primero que hizo una prueba y la verdad que está muy bien conseguido porque aunque el sonido de la tripa sea un sonido muy orgánico y muy natural, pero el nylon la verdad que hace que sea una cuerda más duradera y que no pasemos las fatigas que se pasan, ¿no? Porque son cuerdas que se rompen fácil, es cierto, ¿no? Entonces claro, me puse a investigar con esta sonoridad y me puse a componer en formas poco utilizadas y muy propia del siglo XIX. Fue un poco a modo de investigación, sin ninguna pretensión, ¿no? Entonces ahí compuso unos panaderos, compuso una habanera, compuso una mazurca. Claro, son formas que empleaban guitarristas que no eran, algunos eran populares, como Julián Arcas, por ejemplo, que digamos que era un guitarrista ecléctico, que tocaba lo popular, que todavía no era flamenco en ese momento, aunque por ejemplo la soleá de Arcas tan conocida y demás, pero esa soleá no la podemos catalogar como una soleá flamenca, digamos que estaba en proceso de desarrollo. Entonces bueno, me puse a componer en base a esos estilos, una petenera también, y ya luego una serie de temas ya basados desde el flamenco más vanguardista. Entonces claro, cuando hice así un barrido de todo, dije bueno, tengo 11 temas. No tenía pensado grabar, pero dije, bueno, pues ya está, para adelante. O sea, aquí yo creo que la música es compartir y todo lo que uno tenga, sobre todo a día de hoy, ¿no? Pues tenemos la necesidad de dejarlo plasmado y que la gente escuche lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, es un disco que abarca ese periodo del siglo XIX bajo mis ojos, o sea, es decir, como yo entiendo esas formas, ¿no? Y luego un flamenco, pues como una bulería, serranas, tangos, soleá. Entonces bueno, conviven quizás esas dos.
Vamos a adentrarnos en los tuétanos de ese disco. ¿Cuánto hay, por ejemplo, de Bizet en la habanera que la mencionabas y cuánto hay de ti? ¿Está quizás esa sonoridad, esa manera de descubrir una melodía y taparla ya para adentrarte en tu propio desarrollo?
Bueno, la verdad que la habanera de Bizet, ¿no? De la ópera Carmen, eso es algo que está en todos los músicos españoles, creo yo, ¿no? Claro, ahí, por supuesto, está él. De hecho, intenté hacer una segunda guitarra y metí ese cromatismo característico de esa habanera. Lo que pasa es que ya sonaba demasiado a la ópera de Carmen. Entonces, bueno, luego intenté quizás poner el foco más en esa estética de Arcas también, de esas habaneras que se tocaban en esa época, por ejemplo, La Paloma, ¿no? De Iradier, que fue realmente el compositor de algunas melodías de la soleá de Arcas. O sea, me basé mucho en esas melodías del siglo XIX y sobre todo en la estética, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Juan Manuel Cañizares sí que tiene en uno de sus últimos discos, El mito de la caverna, él tiene una habanera flamenca. Pero claro, yo he intentado plasmar la estética de esa época. Por eso me puse con las cuerdas de tripa, me puse con instrumentos históricos, porque me parece que es interesante ya no solo el patrón de la habanera en sí, porque, bueno, como sabes, el patrón de la habanera, el patrón del tango, que eso está en los tientos, en los tanguillos, pero me interesa mucho poner el foco en esa sonoridad que parezca que sea una obra como las que compusieron Francisco Tárrega, por ejemplo, ¿no? Me interesa mucho eso, porque ahí ya no cabe tanto armonías tan vanguardistas o recursos técnicos tan... sino, digamos que las herramientas hay que elegirlas muy bien y ser fiel sobre todo a la música. Ya quizás uno se tiene que dejar de lado y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos tratando, ¿no? Que eso es un ejercicio que hay que hacer también con los palos flamencos, ¿no? Cuando componemos por soleá, eso hay unos canones muy claros y no todo vale. Y parece que hoy en día sí vale todo, y yo creo que no, que hay que tener ese compromiso con el género y con los estilos, ¿no? Y bueno, aquí pues quizás se ha barrido un poquito más para atrás, que todavía el flamenco no se había desarrollado.
Da esa sensación, ¿no?, de siendo un disco sumamente contemporáneo, porque aunque te vayas a las raíces de la guitarra flamenca, ya solo ese gesto es muy moderno, porque no hay demasiada gente haciéndolo, pero da la sensación de que la soleá suena a soleá, de que cada palo suena al palo, y también, bueno, esa guitarra, hablabas del siglo XIX, con piezas como la mazurca, ¿cómo te llega a ti? No sé si a través de Andrés Segovia, que tiene grabada una, ¿cómo te llegan a ti este tipo de folclores, de piezas de guitarra, de danzas también?
Bueno, la mazurca, por ejemplo, es una forma de Polonia, realmente, ¿no? Chopin, uh-huh, por ejemplo, tiene muchas mazurcas. Claro, yo, aparte de tener mi formación flamenca, también tuve formación clásica. Entonces, bueno, tuve la suerte de leer y de estudiar muchas obras, por ejemplo, de Francisco Tárrega, de Miguel Llobet, de estos guitarristas que han marcado mucho a la guitarra flamenca. Por ejemplo, Rafael Marín, ¿no?, que fue el autor del primer método de guitarra flamenca, fue alumno directo de Francisco Tárrega, por ejemplo, o Miguel Borrull, padre, también fue alumno de Tárrega. Ramón Montoya cambia su técnica cuando ve a Miguel Llobet. Entonces, a mí me interesaba un poco poner el foco en esos guitarristas que marcaron a todos los maestros de la guitarra flamenca de finales del siglo XIX. Entonces, claro, estas formas, la mazurca, por ejemplo, ¿no?, que es un vals que tiene una acentuación un poco diferente, ¿no? Y ahí me puse a leer esto, que ya, de alguna manera, yo ya había leído todo ese, uh-huh, ese material. Lo que pasa es que ahora intentaba, pues, poder volcar mi propia música dentro de esa forma y reflejar, pues, ese sonido peculiar, ¿no? Que realmente cuando escuchamos el sonido de Ramón Montoya, ese lirismo y esa forma tan dulce, eso no es gratuito, o sea, eso viene de... Eso hay un bagaje detrás, ¿no? Y él lo apreció y lo percibió de guitarristas como, por ejemplo, Miguel Llobet.
Así suena la habanera. Siempre se ha dicho en el flamenco, sobre todo después de Entre dos aguas, que todo guitarrista tenía que tener su rumba emblemática, y sale Amuleto de Paco Cepero, después Agua Marina, por otro lado Caballo Negro de Manolo Sanlúcar. Bueno, hay muchas rumbas en esa línea. Pasa algo parecido, yo veo la similitud con la sevillana. Casi cada guitarrista, sobre todo los que se han acercado como tú a ese nacionalismo musical, a esa música clásica, tienen también su sevillana. Hemos hablado de la mazurca, de los panaderos, de la habanera, también de esos palos del flamenco. Grabas tú también una sevillana, un palo muy de los flamencos también, ¿no? Siempre se discute en qué línea de la frontera está la sevillana, pero aquí el que más y el que menos, desde bueno, muchísimos cantadores, hasta grandes guitarristas como Manolo Sanlúcar, Paco, Rafael Riquenio, muchísimos otros, incluso Moraito, han pasado por la sevillana.
Sí, bueno, la sevillana de hecho es el último tema que compuse del disco. Y fue un poco también casual, ¿no? Porque yo tengo un amigo allí en Alicante que es compositor y necesitaba fragmentos pequeños de por sevillana para él hacer, bueno, hacer compás con una máquina de escribir. Era una película de cine mudo, ¿no? Y un poco ambientar, ¿no? Un poco Sevilla y esa sonoridad. Entonces, bueno, me puse a componer estos fragmentos y cuando me di cuenta dije, bueno, pues voy a desarrollarlo y voy a hacer una sevillana completa. Y bueno, ahí realmente pues tengo mucha influencia de esa sevillana que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Que fue la que grabaron Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar en la película de flamenco, ¿no? De Carlos Saura, que de hecho yo creo que solo vi el primer año que empecé a tocar la guitarra, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra en el 2004 y me acuerdo que mi profesor me dejó una cinta, un VHS, y cuando escuché eso me quedó marcado, ¿no? Y al final, bueno, son unas sevillanas que están hechas a dos guitarras, grabadas por mí, y bueno, yo creo que las dos primeras sí que tienen un concepto más tradicional, se entiende más la estructura de la sevillana, y la tercera y la cuarta ya es como que me permito ciertas licencias, y de ahí también el título, ¿no? De Albero y Carmesí, dos colores distintos, ¿no? Pero muy propios de Sevilla, y bueno, la verdad que estoy muy satisfecho, ¿no? También con las percusiones, ¿no? Que David Domínguez, que he contado con él tanto para el disco como para los directos, y ha ambientado con su tímbrica tan característica de la percusión que él ofrece. Y
de una manera muy, muy sutil, ¿no? Al final es un disco muy desnudo, en el sentido que uno escucha la guitarra, escucha una percusión, pero que no molesta para nada, al contrario, y poco más, ¿no? No hay demasiados elementos, digamos, que enturbien. Estamos acostumbrados en el concepto de hoy, quizá más paquera, una guitarra mucho más rítmica, más arropada por otros instrumentos muchas veces. Aquí está la guitarra, no al desnudo completamente, pero casi.
Sí, a mí me interesa, ¿no? Que la guitarra sea la protagonista. Y claro, de verdad que Paco de Lucía, pues marcó ese formato con el sexteto, ¿no? Que tanto los guitarristas posteriores como Vicente Amigo, José Antonio Rodríguez, pues de alguna manera han seguido su escuela, y a mí me apetece más volver a eso, ¿no? A esa guitarra desnuda que bueno, siempre con poder doblarse o triplicarse incluso, ¿no? Con las guitarras o elegir una percusión que también arrope, que sea como un instrumento más, pero que complemente, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser un apoyo rítmico. Yo creo que, no sé, cada uno tiene que buscar su propia manera, y yo aquí pues, y creo que siempre, ¿no? Tengo como eso claro, ¿no? Que la guitarra sea la protagonista, y por ejemplo hay un tema que sí que hemos utilizado unos vientos, dos instrumentos de vientos bastante poco usuales, y yo creo que en el flamenco no se han utilizado nunca, que es el duduk armenio y unos bansuris, y pero bueno, yo creo que eso colorea, apoya la melodía, pero no distrae, ¿no? Al final es que todo sea en pro de la guitarra, y no sé, siempre lo he tenido eso presente, y al final es lo que hicieron los maestros, no los grandes maestros.
Decías que la sevillana tiene por título Albero y Carmesí. ¿hacia dónde crees que va? ¿Hacia dónde crees que iba la guitarra después de Paco y Lucía, o en la contemporaneidad, en la época de Paco, y hacia dónde va hoy? No sé si tú notas un cambio en esta generación, alguno hay, porque ya mencionábamos algún cambio en la dirección. ¿Hacia dónde caminamos hoy? Yo veo cierta ruptura entre tu generación, entendiendo como generación guitarristas que algunos están empezando ahora, otros llevan ya unos cuantos años acompañando, tocando en solitario, grabando, pero hay un cambio generacional ahora.
Sí, bueno, realmente, gracias a Paco de Lucía y a estos maestros, ¿no? Bueno, de esa generación, como fueron Manolo Sanlúcar, Serranito, yo creo que la guitarra ahora tiene todas las posibilidades. O sea, yo creo que los guitarristas de mi generación y más jóvenes todavía, pues ahora es que pueden hacerlo todo, realmente. Lo que pasa que, claro, hacer un grupo y ir a tocar por ahí con un grupo de 6 personas... es poco, o sea, no se puede, a nivel económico no se puede, ¿no? Uh-huh. También yo creo que es una forma que también el maestro Paco Lucía lo estableció, ¿no? Que primero es como que hay que acompañar para cantar, primero, o sea, tocar para bailar, tocar solo y ya luego, pues, bueno, si uno se quiere mezclar con otras músicas, no sé, pero hoy se está poniendo mucho el foco en la tradición. Se está volviendo a rescatar, pues, esa forma de tocar de antes y yo creo que se le está dando mucho valor a la guitarra. Lo único es que lo que quizás falta es especialización. O sea, yo creo que ahora todos los guitarristas tenemos que hacer de todo. Tenemos que tocar para bailar, para cantar, tocar solo. No nos podemos especializar en algo. Yo creo que guitarristas, pues, bueno, todos los maestros de la guitarra solista, hubo un momento de su vida que tomaron una decisión. Aunque hiciesen proyectos con otros cantadores y demás, pero me parece que, por ejemplo, para ser solista hay que tener una dedicación plena. Primero, pues conocer tu instrumento en profundidad, cuidar el sonido, cuidar la técnica. O sea, yo creo que no es compatible estar en un tablao y tocar solo. Yo creo que, y al igual, o sea, tocar para velar, por ejemplo, yo creo que tienes que estar embelesado con eso. Tienes que, o sea, lo que va a ir al bailador lo tienes que bailar tú también. O sea, me parece que son 3 carreras. Que a la larga, pues si uno quiere desarrollarse en profundidad y con propiedad, yo creo que hay que hacer esa especialización. Y quizás es lo que falta hoy, pero por eso no, porque cuesta poder mantenerse y poder vivir de esto.
Claro, da miedo quizá tomar una decisión, ¿no? En el sentido de, bueno, yo voy a renunciar a acompañar al cante cuando en realidad eso es lo que a mí me da de comer y me voy a dedicar a la guitarra de concierto. Y después uno ve que no le salen todas las galas que quisiera o al contrario. Tú, sin embargo, yo creo que tú has tomado una decisión, ¿no?
Sí, la he tomado. Es verdad que la vida me ha hecho que la tome, de alguna forma. Yo creo que hay que ir viendo las señales, ¿no? que te van apareciendo. Pero sí, yo quería eso, y de hecho me acuerdo, ¿no? Yo he sido alumno directo de José Antonio Rodríguez, y él me lo dijo. Y a mí Fosforito me llamó para hacer una serie de discos y de actuaciones, y él le dijo que no en un momento de su carrera, porque él quería tomar esa decisión. Yo no he tenido que decirle que no a nadie. Pero bueno, por circunstancias de la vida sí que me ha hecho que empiece, pues, a rodar en los festivales de guitarra y de flamenco ya como solista, ¿no? Y la verdad que me siento muy feliz, ¿no? Porque eso de estar o de presentarte desnudo con una guitarra en un escenario, que también, pues, es algo que cada persona, pues, lo tiene que sentir. Hay guitarristas que solo ven un mundo pero a mí me encanta poder plasmar la guitarra de esa forma.
También creo que el que es solista y para empezar se lo ha creído él y ha terminado convenciéndonos a todos, aunque esté con un bailador, con una bailadora, como tú has estado ahora con Patricia Guerrero, aunque esté haciendo una colaboración dentro de un conjunto dancístico, la gente lo identifica muy bien que eso es una colaboración, que tú eres un guitarrista de concierto inmerso en otro concepto, en otra idea, en otro proyecto, pero creo que el público se lo identifica bien, ¿no? A ti ya te hemos clasificado como guitarrista de concierto. Ahora salir de ahí te va a costar más trabajo.
Bueno, como realmente me siento cómodo aquí, yo, todo lo que pueda durar en este rinconcito. Pero sí, por ejemplo, esta colaboración tan especial, ¿no? que Patricia Guerrero está haciendo últimamente en mis recitales. Claro, yo quería plasmar eso, ¿no? O sea, no que la guitarra se pusiera al servicio del baile, sino que la música flamenca y que el repertorio también guitarrístico, pues, estuviese ahí, y que la guitarra y que el baile se diesen de la mano. Y la verdad que están saliendo piezas muy bonitas, porque ya no solo
Paty hice coreografía algún tema mío de este nuevo disco, sino que coreografía, por ejemplo, una guajira de Emilio Puyol, que es una guajira clásica, pero que tiene ese tinte. Hay muchas falsetas que hacía Miguel Borrull, por ejemplo, en esa guajira, y Patricia le da, no sé, lo dota con una frescura que parece una composición actual, ¿no? Pero claro, no es tocar por guajiras para el baile, sino uh-huh. que es coreografiar esos toques y bueno, y siempre pues teniendo la guitarra muy presente y como protagonista, y no sé, pero no se nota. Yo creo que es eso, es ir en una dirección de la música y se ha dado así, ¿no? De esa forma.
Hemos hablado de guitarra, por supuesto, también de baile. ¿Qué cantadores te causan mayor inspiración, aquellos con los que has crecido? ¿Qué cantadores te vienen a la cabeza?
Bueno, a ver, yo he estado 4 años acompañando a Maite Martín y a mí eso me ha calado muchísimo, ¿no? Yo he tenido la suerte de empezar con ella muy jovencito y para mí pues ha sido un aprendizaje total. Yo, o sea, yo he comprendido el cante y he aprendido, ¿no?, a acompañarlo gracias a ella, ¿no? Y digamos que mi estilo y mi manera de tocar se ha pulido con ella. Entonces, es algo fundamental.
Enhorabuena desde aquí a Maite, que le han dado hace muy poquito el premio nacional de la cátedra de flamencología.
Sí, sí. Y bueno, cantadores anteriores, Enrique Morente a mí es un cantador que me ha, no sé, un cantador de los que más me emociona, ¿no? Y también trabajar con Miguel Poveda, pues esa energía y esa forma de ver el flamenco, esa diversidad, ¿no?, tan amplia, ¿no? Porque claro, yo venía de ese mundo tan, tan íntimo, tan pulcro, ¿no?, de Maite, ¿no?, tan sobrio. Y luego, por ejemplo, cuando toqué con Miguel Poveda, pues eso era una fiesta, ¿no? Estar en el escenario, entonces vi distintas formas, ¿no?, de estar en el escenario. Y bueno, yo creo que todos los cantadores que hay también hoy en día, ¿no?, Israel Fernández, Ángeles Toledano, toda esta serie de cantadoras y cantadores que nos están haciendo un trabajazo. Sandra Carrasco, por ejemplo, me fascina, ¿no?, su manera que tiene de cantar y de sentir. Y al final estar conectado con la tradición, pero también con la actualidad, porque yo creo que el flamenco goza de una salud increíble y es bonito, ¿no?, que luego nos encontramos en distintos espacios, en distintos sitios, y es bonito que también se respira, que somos como familia ya todos, ¿no?
Pues si te parece, para despedir esta entrevista, elígeme una pieza, un cante que se te venga a la cabeza. Sé que un toque de guitarra sería más fácil porque a lo mejor lo tienes más fresco porque vienes de tocarlo. ¿Qué cante se te viene a la cabeza de la actualidad, de aquellos maestros? Hemos mencionado guitarristas históricos también, bueno, pues Montoya, Niño Ricardo, grandes guitarristas que acompañaban a grandes cantadores como Chacón o Lañé Los Peines, Vallejo. ¿Qué se te viene a la cabeza de todo, de la actualidad, de ayer, de hoy, para despedir esta entrevista?
Pues mira, quizás por el día de hoy y demás, hay una serrana que está grabada en de los últimos discos que salieron de Enrique Morente con Rafael Riqueni. Es una serrana que Enrique Morente rescató, él lo cuenta en una entrevista, ¿no?, de una caja de zapatos que tenía ahí un cassette. Y esa serrana me parece que es algo increíble, ¿no?, por cómo lo canta Enrique y por la manera que la acompaña Rafael. Yo creo que eso es una joya.
La manera de cantar por serrana de Valderrama, de Maite, de Enrique, yo no sé qué hay ahí, que es absolutamente maravilloso. Pues Alejandro, un placer tenerte en Portal Flamenco, de verdad. Nos seguiremos escuchando tu disco El Primer Llanto y nos seguimos escuchando. Esta es tu casa, un placer recibirte.
Muchísimas gracias, Luis, por contar conmigo y bueno, por siempre por tu generosidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Me voy solo. y aumento la corriente con lo que he hecho. Pasa diciendo. Pasa diciendo la nieve por tu cara, la nieve por tu cara. Pasa diciendo. Pasa diciendo. Pasa diciendo. Donde yo no hago falta. Me entretengo porque la nieve donde no hace falta no se entretiene, donde no hace falta no se entretiene. Señor cirujanito,
Flamenco, el universo del flamenco con Luis Ibarra.
Despedimos a Alejandro Hurtado y ahora sí entramos en la recta final de este Portal Flamenco. Queda atrás el primer llanto de Hurtado para adentrarnos en algunos de los referentes que nos ha comentado. Arrancábamos el programa con Enrique Morente, construyendo música en el entorno de Ramón Montoya, en el entorno musical de Ramón Montoya, en la rondeña en concreto, una rondeña que queda absolutamente exquisita en las manos de Alejandro Hurtado, puesto que él la grabó con la propia Leona, con la Leona, la guitarra original de Ramón Montoya, y también porque sigue la técnica exacta, precisa, no trata de aportarle ni de quitarle nada a los esquemas que marca Ramón Montoya. Pues vamos a continuar con otros referentes de Hurtado, como él mismo decía, el niño Ricardo, el gran guitarrista sevillano que marca a Paco de Lucía, a Manolo Sanlúcar, a Rafael Riqueni, a Serranito, a tantos y tantos grandes músicos, a Ricardo Miño, por supuesto. De hecho, hubo una época en la que en Sevilla uno había de parecerse al maestro Niño Ricardo y eras tan bueno o malo según te pareciera más o menos al maestro, a Niño Ricardo. Pues vamos a escuchar la guitarra de Niño Ricardo, no como acompañante, que acompañó a todos los grandes, sino como solista en una de sus composiciones más emblemáticas en esta zambra de carácter moruno, que es Gitanería Arabesca. Hasta aquí llega este Portal Flamenco. Nos despedimos con un disco que pasó a la historia como uno de los primeros encuentros entre el flamenco y el rock, entre la guitarra de Sabicas, uno de los referentes de nuestro guitarrista de hoy, de nuestro invitado, de Alejandro Hurtado, y Joe Beck. En el 66 graban Rock Encounter, un disco que se publicaría unos años más tarde y ha entrado en los 70 y que pasa la historia como un extraño y exquisito encuentro entre dos músicas. Con la Inca Song despedimos este Portal Flamenco. Espero hayan disfrutado y ya saben, nos seguimos escuchando.